petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Es así, continuamos nosotros en el Club de la Pluma, bueno, y continuando con esta ronda a nivel nacional, histórica, efemérica, donde tratamos de rescatar del olvido algunos detalles que nos han querido ocultar convenientemente. Para eso también estamos en diálogo con nuestro querido amigo el ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo te va? Feliz Día de la Patria.
Feliz Día de la Patria. Alguna vez me gustaría que podamos decir Feliz Día de la Patria Grande, ¿no? Sería lindo, ¿no?
Sería lindo, sería bárbaro. Claro. Que todos juntos estemos festejando.
Por supuesto, sí. Querido amigo, el pensamiento de la Revolución de Mayo en Mariano Moreno, el Plan Revolucionario de Operaciones, fue el título que has puesto para de contarnos de qué se trataba, ¿no? En el día de hoy en el Club de la Pluma, ¿qué es el Plan Revolucionario de Operaciones y cuál fue el pensamiento de la Revolución de Mayo en Moreno?
Bueno, antes que eso quería tratar de poner en contexto lo que después va a suceder como, digamos, un proceso revolucionario en la Revolución de Mayo, ¿no? En 1810. Para eso, digamos, me basé en una conferencia de don Raúl Scalabrine en el año 1937, en donde plantea un concepto que es el de las dos rutas de Mayo. Es decir, el pensamiento de Mariano Moreno, el de la ruta, digamos, el camino que quería seguir Mariano Moreno, y el camino que luego va a seguir Bernardino Rivadavia, que son dos caminos totalmente opuestos. Uno, el nacionalismo revolucionario, perfeccionista, americano, popular, y el otro, un liberalismo antinacional, europeizante, localista y minoritario, centrado principalmente en Buenos Aires y en la oligarquía porteña. Entonces, lo que el análisis lo que hace es tratar de ver qué es lo que quería Gran Bretaña, Inglaterra, porque de esto se trata, digamos, de las fuerzas externas a las cuales se vio sometido nuestros territorios en aquella época, y qué es lo que quería Inglaterra de América. Dice, en América se destacan perfectamente visibles las características de los procedimientos de que se valió Inglaterra para edificar su imperio. En 1739 los ingleses envían dos expediciones contra Sudamérica, una comandada por el almirante Edward Vernon y la otra por el comodoro Anson. En 1741 ambas fracasan. Vernon trata de tomar Portobelo e intenta tomar Cartagena de Indias, pero el cuestionamiento era no solo del lado militar sino también del lado comercial. Vernon dice en una memoria dice que es necesario propender a la emancipación de los establecimientos españoles de América para abrir estos mercados a los negociantes londinenses, un poco cansados del tráfico ilícito, lleno siempre de peligro. Es decir, ahí ya se está viendo de qué manera ellos no podían militarmente ocupar estos territorios y estaban ya vislumbrando que podía ser materia fértil el apoyo hacia las emancipaciones de nuestros países para que se pudieran abrir los mercados a sus productos. Más adelante vienen las primeras y las segundas invasiones inglesas, ¿no es cierto? En la primera invasión inglesa, en el año 1806, las tropas inglesas se apoderan de las arcas reales y las trasladan a Londres. Por esto, Beresford fue reconocido por los comerciantes ingleses. Él recibe una espada de honor, justamente, porque había procurado abrir nuevos mercados para la Gran Bretaña. Y en la segunda invasión, con Whitelock, que es sometido a proceso y condenado por el tribunal militar a la pérdida del grado, dice don Raúl, tan duro castigo no provenía del deshonor sufrido con la derrota por las armas ingleses, sino en primer término de la pérdida de tan importantes mercados para colocar las manufacturas inglesas y proveerse de materia prima. Así lo dice el fiscal del juicio. justamente. Es decir, no era tan importante el deshonor militar como la pérdida de esos mercados. De allí en más, Inglaterra va a reemplazar los ejércitos militares por comerciantes que van a operar justamente en las antesalas de los despachos gubernamentales, obrando en sigilo y maniobrando con los intereses creados a su favor para incrementarlos, haciéndolos coincidir con lo de las clases dominantes locales. Ahí se comienza a vislumbrar la alianza entre la diplomacia inglesa y las oligarquías locales, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Inglaterra no apoya inicialmente la independencia franca, sino conservando una soberanía, digamos la soberanía con Fernando VII, que eso es lo que finalmente sale de la Revolución de Mayo. Porque en ese momento justamente se encontraba en una alianza con España en la lucha contra Napoleón y estaba comprometida para respetar las colonias americanas.
Uh-huh.
Mariano Moreno es uno de los revolucionarios más activos en aquel momento y es una figura clave del movimiento y por cuya caída luego, en diciembre del año 1810, se puede vislumbrar, digamos, el otro camino, ¿no? El de la ruta de Mayo que simboliza Bernardino Rivadavia. Dice que la clarividencia de Mariano Moreno se pone en evidencia en sus escritos políticos, porque ahí dice, los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos y no deben fiar más que de sí mismos. Y acá está el actor extranjero, ¿no es cierto? El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibamos la enhorabuena, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria y franquémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a mano llena. Pero miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadena en medio del embelesamiento que les habían producido los chiches y coloridos abalorios. Esto lo dice Mariano Moreno, uh-huh. ¿cierto? Estableciendo una posición muy, pero muy fuerte frente a lo que sería la influencia extranjera. Analiza después lo que es el plan revolucionario de operaciones. La primera preocupación de Mariano Moreno es la de poder dirigir adecuadamente el proceso revolucionario. Y ahí es donde aparece el primer punto, donde explica cómo debe ser la conducta gubernativa más conveniente a las opiniones públicas. Estos son párrafos duros, porque justamente lo que hace es establecer los parámetros por los cuales la revolución se debe llevar adelante en términos de métodos violentos, por así decirlo, ¿no es cierto? En estas previsiones es donde los impugnadores hacen hincapié para acusar al plan de terrorista, muchos de ellos que objetan el plan de operaciones como proveniente de la pluma de Mariano Moreno, ¿no es cierto? Dice, no puede ser que Mariano Moreno haya escrito estas cosas. Pero es cierto, Moreno es realista. Sabe que la revolución cuenta con pocos medios y con pocos hombres. Y que el primer deber es el de sostenerse a sí misma. Entonces, allí dice, a todos los patriotas, a todos los verdaderos patriotas, cuya conducta sea satisfactoria y tengan de ella pruebas relevantes, si en algo delinquiesen que no sea concerniente al sistema, débese siempre tener con estos una consideración y extremada bondad. Es decir, se los perdonaría. Pero a los que están en contra de la revolución, les propone duros y muy duros castigos. El artículo segundo se refiere a los métodos más adecuados para sublevar a la banda oriental y obtener la rendición de Montevideo, y socavar la base de sustentación económica y política de las autoridades montevideanas. Algo parecido a lo que después harían los ingleses en nuestro país. En el punto tercero, Moreno se explaya sobre las relaciones que deben mantenerse con España, intentando establecer secretamente un régimen que propugne la cooptación de oficiales extranjeros o nacionales. para tratar de captárselos para la revolución. Era consciente, era muy consciente de que justamente había que valerse de recursos adicionales más allá de los que uno tenía o de los que nuestros territorios tenían en aquel momento, ¿no es cierto? El artículo cuarto trata de las relaciones con Portugal e Inglaterra, y acá deja la puerta abierta, y es una de las cuestiones, digamos, que se analizan muy fuertemente en el plan de operaciones, plan revolucionario de operaciones, y es que se le llega a ofrecer la isla de Martín García como puerto franco para el comercio inglés. Raúl Escalabrini Ortiz lo que dice es que esto es muy poco comparado con lo que los ingleses obtuvieron más tarde, cuando se le abrieron absolutamente todas las fronteras, las fronteras económicas, ¿no? Y finalmente los ingleses terminaron conduciendo los destinos de nuestra economía. De esta manera, lo que pretendía hacer Mariano Moreno era confinar justamente el interés inglés en ese lugar y tratar de generar una barrera que impidiera justamente lo que sucedió más adelante. Uh-huh. El artículo quinto da instrucciones a los agentes que deben destacarse en el interior y demás provincias dependientes. Y el artículo sexto es uno de los más interesantes, y que mencionaba uno de los puntos, los mencionaba recién Norberto Galasso, y tiene que ver con el modelo económico que propone Mariano Moreno, proteccionista, de redistribución. Habla que las fortunas agigantadas en pocos individuos, a proporción de lo grande de un Estado, no solo son perniciosas, sino que sirven de ruina a la sociedad civil, cuando no solamente con su poder absorben el jugo de todos los ramos de un Estado, sino cuando también es nada remedian las grandes necesidades de los infinitos miembros de la sociedad, demostrándose con una reunión de aguas estancadas. Dice justamente que si se le quitara esa riqueza a 5 o 6 mil individuos, los que se beneficiarían serían 80 o 100 mil habitantes, frente a lo cual nadie podría estar en contra, ¿no es cierto? Y además prepara una capitalización nacional fuerte a partir de 200 o 300 millones de pesos, en donde el Estado fuera justamente el propugnador de las distintas sectores productivos, fomentación de las artes, agricultura, navegación, etcétera. Y dice, producirá en pocos años un continente laborioso, instruido y virtuoso, sin necesidad de buscar exteriormente nada de lo que necesite para la preservación de sus habitantes. No hablando de aquellas manufacturas que, siendo como un vicio corrompido, son de un lujo excesivo e inútil, que deben evitarse principalmente porque son extranjeras. Esto es, yo creo, uno de los más importantes párrafos del plan de operaciones de Mariano Moreno. Y Scalabrini lo resume, ¿no? Esta economía centrada, resumida voluntariamente en sí misma, esta economía defensiva propia de un país naciente, que hubiera impedido por su propio mecanismo la infiltración capitalista de Inglaterra, no era un acierto casual de Moreno. Era el núcleo central de su plan, en que demostraba conocer perfectamente los modos de operar de Gran Bretaña. Uh-huh. Bueno, más adelante se clausura este camino, empieza la intriga inglesa por medio de un agente, que era el diputado por Córdoba justamente, el deán Gregorio Funes, sacerdote de ideas liberales pero defensor convencido del patronato y de la regalía civil, arma la confabulación que contrariaba las ideas de Moreno. Moreno debe renunciar y lo mandan a una misión a Londres, en donde muere envenenado. Allí se trunca justamente lo que es esta ruta. El comercio inglés había batido ese inesperado obstáculo y tenía ya las puertas francas, dice don Raúl. La ruta por la que se frustraban todas las esperanzas que los pueblos habían puesto en la revolución. Mayo no iba a ser una liberación, iba a ser el comienzo de una sumisión. La otra ruta de mayo, personificada por el entreguismo y el cipayismo de Bernardino Rivadavia, marcaría nuestra historia de ahí en más. Y Moreno, justamente, clarividentemente, escribe unos versos con lo que pasaría después y dice: «Viéronse estos traidores fingirse amigo para ser señores y el comercio afectando entrar vendiendo para salir mandando». Uh-huh. Y eso es lo que sucedió, mandó el comercio inglés.
Seguro, sí. No hubo ni revolución ni tampoco hubo independencia. Uh-huh. Desde este programa lo venimos sosteniendo hace mucho tiempo, insistiendo en estos temas en relativos a las reales intenciones que tenían algunos que estaban detrás de los negociados cuando la lamentada Revolución de Mayo y la independencia, la declaración de la independencia en Tucumán. Y muchas veces con Néstor Forero, con otros más, hemos hecho de referencia a todo esto, tratando de sacar el velo de lo que se nos ocultó y de lo que se tergiversó. Decía José María Bompadre que no hay una historia verdadera y una falsa, ¿no? Y todo depende de la documentación. Pero hay mucha documentación que nos habla de una historia completamente diferente de la que aún hoy todavía se sigue difundiendo, hasta inclusive en las escuelas.
Exactamente. Bueno, justamente la discusión de la originalidad, ¿no?, del plan de operaciones revolucionarias, operaciones de Mariano Moreno, va en esa línea también, ¿no? La discusión de si lo escribió, si no lo escribió, de hechos sustanciales que tienen que ver justamente con nuestra formación y con nuestra historia nacional.
Claro. Querido amigo Martínez Calabrín Ortiz, como de costumbre, excelente tu participación, te estamos encontrando el próximo domingo.
Muchísimas gracias, Norberto, nos vemos el próximo domingo.
Fue el ingeniero Martínez Calabrín Ortiz con su columna habitual de todos los domingos en el Club de la Pluma.